Bienvenidas a una nueva emisión de Core Animal. El espacio para todas las especies de Contrabanda FM. La cita radiofónica de los sábados con tu correlato más salvaje. De 4 a 5 de la tarde en el 91.4 de tu radio. Damos la bienvenida esta tarde en esta hora de Core Animal a... ¡Uy! Suena ya raro. A Nancy Garín, buenas tardes. Y a Antoine Silvestre, buenas tardes.
Hola, Lupe.
Hola, buenas tardes.
Pues sí, es un micro, ¿no? Bueno.
Quedó un animal por ahí.
No sabemos cuál de todos.
Jolín.
Creo que es el tuyo.
Es el mío, sí, yo creo que es el mío también. Bien, compartiremos esta hora de Core Animal con los dos, con Nancy y con Antoine, para hablar con ellos de una propuesta que comienza en 10 días en la librería La Caníbal y que es un curso, no es un taller, es un curso, lo quieren como curso, que se celebra por segunda vez.
Correcto.
¿La anterior cuándo fue?
Fue el año pasado, justamente en la misma época.
Claro.
¿Y dónde?
También en La Caníbal.
En La Caníbal.
Y antes tuvimos el año 2017 un taller, que es como donde empieza un poco a rodar el proyecto, en Buenos Aires, dentro del marco de un proyecto, de un programa de deseducación del movimiento terrorista. Y ahí, bueno, nos invitaban a hacer un taller como profesores terroristas, digamos, directamente, y un taller que duró 2 días, en medio además de agitaciones sociales en Buenos Aires, fue alucinante. Y el año pasado pues ya decidimos hacer un curso más largo, pero en realidad esto va un poquito más allá, es un proyecto que llevamos los dos hace un tiempo de intentar pensar y renovar un poco el discurso y el debate sobre el tema de la ciudad, ¿no? Del urbanismo de la ciudad y del capitalismo como digamos, el urbanismo como un aliado a la construcción justamente del capitalismo.
Vale. El curso se titula Espectros de lo Urbano. Y nos va a dar lata este micro, ¿eh? ¿Lo cambió?
Ahí está.
Ahí. Espectros de lo Urbano. Que yo ya os preguntaba rápidamente que por qué espectros y no aspectos, cuando espectros da, no sé, da que pensar en algo así como fantasmagórico, no existente, mientras que aspectos podría ser algo así como más de tema académico, ¿no?
Sí, exactamente. Por esa misma diferencia, ¿no?
¿Sí?
No aspectos porque eso sonaría muy técnicos.
Sí.
Se entendería como directamente un estudio de urbanismo. Y el curso va sobre la ciudad y va sobre su sentido político.
Okay.
Espectros hace clara referencia a Marx. El manifiesto comunista tenía que llamarse Espectros y empieza con un fantasma de la ciudad. Y entonces retoma también el libro de Derrida que se llama Espectros de Marx.
Uh-huh.
Donde escribe ese libro para recoger un poco el pensamiento que él llama marxiano, no marxista. Y entonces, claro, porque nosotros, hablar de la ciudad para nosotros es la ocasión y de hablar de las fuerzas políticas sociales. No es un tema sobre lo técnico de la disciplina del urbanismo, sino lo que significó la ciudad, también considerando el urbanismo, pero lo que significó la ciudad, las ideas en la política del desarrollo del sistema moderno occidental y la política occidental desde, digamos, principio del siglo XIX. En eso queremos retomar la herencia marxiana, es un punto fuerte de empiezo del curso y de la interpretación de todo lo que hablamos allí, y también interpelar la cultura europea en torno a la ciudad. ¿Qué significa pensar la ciudad? ¿Qué ha significado? ¿Y en qué papel tuvo la ciudad en nuestra historia política? eso sería la...
Y bueno, Derrida cuando escribe Espectros de Marx, en realidad lo hace un poco respondiendo a ese momento histórico donde el pensamiento marxista había sido bastante desfenestrado a razón, digamos, de las derrotas vividas por el proyecto, digamos, estalinista, ¿no? ¿No? Uh-huh. Y entonces todas esas lecturas desde un marxismo, renegando, digamos, del marxismo, lo que Derrida va a hacer con este libro fantástico es un poco volverlo a retomarlo, pero desde una lectura, por eso le habla del pensamiento marciano, ¿no? Desde esas otras ópticas que el estructuralismo, digamos, del marxismo hasta ese momento no había, lo había dejado de lado de alguna manera, un poco sobre todo los planos de la subjetivación, etcétera, etcétera, que se van a poner además muy de moda en ese momento. Bueno, Derrida va a pensar en esto de la deconstrucción, ¿no? Y bueno, para nosotros nos parece interesante porque de alguna manera nosotros vamos haciendo uso, digamos, del marxismo como un espacio de análisis de la realidad, no doctrinal, no dogmático, sino todo lo contrario. Y efectivamente, como decía el Antoine, en un principio el manifiesto comunista se iba a llamar así, Espectros, ¿no? Como está todo esto fantasmagórico, ¿no? que efectivamente el capitalismo hoy día en lo contemporáneo produce, que lo vemos cotidianamente, que hace parte, digamos, incluso de nuestra subjetivación y de nuestra corporalidad, pero que a veces no lo logramos ver. Lo sentimos, lo intuimos, pero no lo vemos, ¿no? Y por otro lado, como eso también tiene su contraparte, toda esa construcción de empoderamiento político que muchas veces no es pensado como lo político, pero que está ahí, ¿no? Todas esas manifestaciones, de ahí también apelar a la imaginación política, ¿no? Como algo necesario.
Con el curso estáis haciendo un llamado a los participantes para analizar lo urbano como aliado privilegiado de los procesos predadores del capitalismo y el neoliberalismo. O sea, ya entráis ahí como a darle caña al urbanismo o a lo urbano o a todo junto.
A todo junto, a la disciplina, sí. Sobre todo de la idea del urbanismo, ahí Antoine le va a dar un poco más a la clave, pero también porque en los últimos tiempos la idea de sobre todo en los espacios donde nos movemos acá, en Europa, bueno, en América Latina también mucho, al urbanismo y desde la geografía crítica y del urbanismo crítico, como que se perdió de vista también esto, ¿no? De cómo, de dónde nace, dónde se produce ese pensamiento y cuál viene siendo, digamos, el porqué de ello, ¿no?
Sí, hay un discurso, ¿no? Hoy en día, ¿no? Que parece que la ciudad, ¿no? Visto como desde un positivismo nuevo, donde ser ciudadano trae como una calidad intrínseca. Sí. Y nosotros queremos subrayar de entrada que la ciudad es y ha sido un espacio de lucha, un espacio luchado, de conflicto, y el curso pues se interesa, ¿vale? Este conflicto, este objeto ciudad tiene una historia, y si queremos saber ubicarnos en las estrategias posibles políticas hoy en día para actuar en ese conflicto, tenemos que revisar la historia de este conflicto. Uh-huh. Y entonces el curso tiene un enfoque bastante historicista, de memoria, donde indagamos pues, de dónde sale la pregunta de la ciudad, cómo se ha sido tratado, quién lo ha usado, cuáles fueron las estrategias, qué se entendió por ciudad, por planes de ciudad, luego el urbanismo, etc.
Ok. Y todo esto lo vais a hacer en 5 citas de 2 horas cada una. Es como, bueno, yo he visto, vamos ahora y luego punto por punto y vais a explicar lo que vais a tratar en cada cita, pero wow, es súper denso,
sí,
¿no?
Sí, hay una, bueno, tenemos un planteamiento de que no es exhaustivo, no pretendemos dar un curso maestro sobre la historia de la ciudad, no es esto. Uh-huh. Tenemos una hipótesis.
Sí.
Y vamos a recorrer tiempos históricos desde los 1800 hasta hoy, con temáticas, donde vamos a dar ejemplos que van a ilustrar nuestra hipótesis, que la ciudad siempre fue un espacio de lucha, que ha sido usado, que tiene un sentido político primordial y que muchas de las categorías políticas que usamos hoy viene de este debate.
Bien. Decís esto... ay, espera un momentito. Os quería preguntar una cosa. Habláis de... ¿Queréis relacionar todo esto además con conceptos como colonialidad, industrialización, urbanización? O sea, ¿vais a meterlo todo atravesando lo que es la ciudad?
En una visión transdisciplinaria, sí. Es imposible hablar del desarrollo europeo moderno y posmoderno sin hablar de la colonización, sin hablar de la extensión territorial y política y de la consecuencia que ha tenido esta extensión por el mundo entero, hasta la globalización del final del último siglo.
De los 90, sí.
Y cómo la ciudad, o la idea de la ciudad moderna sobre todo, ha sido efectivamente una manera de estructurar esa forma justamente de explotación territorial. Hay en el curso en algunas partes, sobre todo viajamos a través de cuáles han sido esos modelos de ciudad que van en digamos, correlación con qué tipo de estructura económica se está pensando. Por ejemplo, las ciudades coloniales efectivamente tienen una estructura determinada, según también qué territorio, para qué tipo de forma de colonización se va a producir en eso. Después, en la época de la industrialización, bueno, San Antoine ahí lo puede contar un poco mejor, ¿no? Pero cada uno de esos modelos tiene que ver y son pensados para las formas de producción del capital directamente.
Ok. De acuerdo. Vosotros los dos, tú eres investigadora, periodista, artista y...
De todo.
De todo. Y Antoine habla desde la profesión. O sea, tú te has
arquitecto.
Y filósofo.
Te has ocupado con esto por tu bagaje, ¿no?
Sí, soy más el estudioso del dúo. También el curso nace de
un... Estudioso de la academia, perdón. No, mentira.
Que el curso nace también de una constatación que me he hecho de... Claro, como dices tú, de los estudios que he seguido, me han hablado de la ciudad, de su historia, de los fundamentos del urbanismo, de dónde viene el pensamiento de la ciudad, y de repente me doy cuenta de que me lo han contado de una manera muy especial, como si todo fuera dentro de Europa y todo fuera como un progresismo europeo. Y rápidamente, cuando estudias un poco más allá de Europa mismo, sino la consecuencia en el mundo, pues te das cuenta de que no es tan ingenuo y incluso las utopías urbanas del principio del pensamiento sobre la ciudad sirven como modelos por todo lo que se está haciendo y construyendo en las colonias y el sistema económico en general. Y entonces el hecho de darse cuenta de que hay un sesgo muy importante en los estudios que yo he recibido motivó el curso de si tenemos que indagar más y hablar de esto.
Vale, pues ahora que tenemos el planteamiento de los intereses que tenéis en principio, para ¿a qué tipo de público estáis esperando?
¿O pues invitáis? Justamente por lo interdisciplinar. Perdón. Que somos.
Sí.
Pues nos interesa todo tipo de gente, al revés, fantástico. Sobre todo gente que nos pueda venir también a interpelar, que también es un curso, como decía Antoine, y yo lo repito constantemente. No de que nosotros demos cátedra de nada, sino de poder dialogar frente a esto, ¿no? Que también el curso nació un poco, o el proyecto nació por el deseo de encontrar esos espacios de debate que se han perdido. En Barcelona tenemos serios problemas respecto a justamente qué pasa con esta ciudad, y los espacios de debate se han ido acabando, se han ido institucionalizando, que es lo que hablamos antes de entrar al programa, ¿no? Y bueno, faltaba un poco como qué espacio de encuentro se puede dar, ¿no? Y no es un curso de vuelta, no es cátedra, al revés. De hecho, la experiencia del curso anterior fue en eso muy alucinante, porque vino gente que venía de la literatura, del cine, de la arquitectura, de la antropología, y entrábamos en debate. Las últimas dos clases fue directamente debate sobre los distintos aspectos que cada uno de los que estábamos ahí necesitábamos, digamos, intercambiar, ¿no? Y fue muy interesante. Por ejemplo, el último día de clase se supone que era para debatir sobre el tema de la ciudad, el concepto de ciudadanía y participación ciudadana, y terminamos hablando de algo que tenía que ver justamente con la necropolítica, el narcotráfico, el tráfico, digamos, de armas, la farmacologización de la vida, son un montón de cosas que están, digamos, en el tintero, pero que no tenemos espacio para ver. Entonces, en realidad, bienvenido todo quien quiera venir a conversar con nosotros un poco, ¿no?
De acuerdo. Luego explicaréis qué materiales tenéis a disposición de la gente que quiera acudir y si no, de la que esté ya interesada escuchando este programa o escuche más tarde. Ahora podemos empezar a hablar los 5 días. Acabas ya de tirar línea hacia las utopías urbanas y cómo te diste cuenta de que todo eso que no es, ¿cómo lo has llamado? Que no es
pues está sesgado, ¿no?
Que es un conocimiento sesgado, pero además que tiene una intención real, sí, en influir y en dominar un modelo de...
Revisa mucho lo que fuera.
Sí, entonces, explica.
Pues sí, empezamos con las utopías, también para hacer eco al título, al espectro fantasmagórico, y también para instalar la idea de que si la ciudad es un pensamiento, también es una lucha sobre las ideas, ¿no? La ciudad habla de la ciudad en general, es como un lugar donde se concretiza muchos de las fuerzas que se pueden manifestar en una sociedad. Y empezamos entonces, retomamos los principios y hacemos un paralelismo entre el desarrollo del capitalismo del siglo XIX y lo que podemos llamar como los primeros pensamientos sobre la ciudad, que son utopías. ¿Sí? No hay reglamentarios urbanísticos tan claros, pero sí que encontramos ciudades utópicas. Y entonces queremos ver cómo las doctrinas del principio del pensamiento político moderno se plasma en esas utopías, y de hecho están a manos de políticos, están a manos de filósofos, pero también de industriales, ¿no? Que empiezan a pensar cuál debe ser la ciudad, que es muy interesante este punto.
Esos negocios empiezan ya.
Claro, entonces plantea el debate un poco histórico, y la ciudad, sus utopías, no ayuda a hacer las primeras grandes distinción de categorías que el lenguaje político va a adoptar. Por ejemplo, la línea progresista de utopías que cogen el progreso como un motor de pensamiento. El liberalismo también se plasma allí, el conservadurismo también tiene su respuesta en utopías urbanas. Entonces, haciendo dialogar y viendo el panorama de esas utopías, ya entramos en hablar de cómo empieza el capitalismo a desarrollarse políticamente.
¿En qué tipo de utopías conservadoras puedes mencionar?
Bueno, hay, por ejemplo, el señor Pugin, que no está muy conocido, pero compara, por ejemplo, hace primeras distopías, por ejemplo. Él imagina la ciudad progresistas, pero en su peor aspecto, ¿no? De repente todo está contaminado por las industrias y nace, por ejemplo, del señor Bettmann, el panóptico, que es una utopía carcelaria de control social.
De la cual después hará referencia Foucault.
Hablo de sus prisiones.
Exactamente.
Entonces sí que también participan al debate. Casi ningún corriente activa del momento no produce su pensamiento sobre la ciudad.
O sea que hasta la catástrofe así ecologista ya estaba vaticinada en esas distopías, sí, sí. De entonces. ¿Hablamos de distopías de principios del siglo XX o...?
XIX.
Bueno, las tecnotopías.
Las tecnotopías que llegan mucho después, que son más del... post Segunda Guerra Mundial,
sí, los años 50,
que son un poco, bueno, para mi interpretación, el final del pensamiento positivista sobre la ciudad. Claro, viene después de la grande doctrina moderna sobre la gestión de la ciudad, el urbanismo como disciplina, uh-huh. Y de modo de arquitectos, un poco un refugio del pensamiento en ese momento, donde ya se nota el agotamiento político de estas soluciones y su claro postura pro el liberalismo de la economía en Europa, pues empieza a coger el progreso y a llevarlo como al espacio, ¿no? Tecnotopías son ciudades totalmente imaginadas, mecánicas, o hay algunas que tienen forma de cucaracha y que van andando por el mundo con los trabajadores que se van siguiendo dónde está el trabajo.
Los esclavos también.
Exactamente. Y es un poco el final de las utopías en los 60, y donde en el curso damos como la bisagra sobre lo que es las utopías urbanas, el pensamiento urbanístico positivista, uh-huh, y lo que se llama la crítica del espacio de donde se instala todo el resto de la historia sobre la ciudad.
Esta es la de los finales de los 60.
Sí.
Bien. La segunda sesión.
Pues justamente, la segunda sesión empieza en este momento. Uh-huh. Y
quería agregar, sí, un poco antes, sobre todo la parte, digamos, de la creación de utopía dentro del urbanismo. Hay toda una relación con respecto a cómo pensar esta ciudad industrial, uh-huh, ¿no? Ideal. Que es interesante porque de alguna manera sigue funcionando como tal, a pesar de que en términos como teóricos o de ideal de ciudad ha cambiado, pero porque ha cambiado también el régimen del trabajo, ¿no? Y pensábamos, nosotros haciendo mucho de investigación y de comparaciones sobre ciudades y diseños, digamos, de utopía de ciudad industrial, ¿no? ¿Cómo se pensaba esto de un ideal trabajador en un espacio de un ideal de fábrica, donde había un espacio ideal, ¿no?, de una forma de finalmente de explotación, ¿no? Y eso es muy interesante porque tienes la ciudad diseñadas en Inglaterra, por ejemplo, pero por ejemplo en Chile durante la época de la salitrera, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se van a diseñar ciudades en mitad del desierto, muy al uso de estas ciudades utópicas industriales donde tienes al trabajador en muy buenas condiciones, por lo demás, en ese momento, supuestamente, ¿no?, de habitación, pero que en realidad es una ciudad esclava. O sea, está la máquina, está la zona de explotación en el mismo lugar donde tú habitas, en mitad del desierto. O sea, no hay ningún otro lugar donde ir, ¿no? Y evidentemente sectarizado, está la zona, digamos, de los... Del dueño, bueno, no del dueño, del administrador de la fábrica, la zona de los trabajadores medios y la zona que también es esta idea, también como la idea de la familia, la idea del trabajador solo en otro sector, que tiene sus necesidades determinadas, ¿no? Y cómo eso funciona, ¿no? Como esta idea de una ciudad pensada casi utópicamente, pero que en realidad está hecho para una sobreexplotación sin límite del mundo de los trabajadores.
Y un control.
Un control, sí, absoluto. O sea, de ahí no puedes escapar. Nosotros fuimos a una salitrera que es maravillosa, que después fue campo de concentración de la dictadura militar. Fue utilizada, digamos, después como centro de Chacabuco, se llama. Y era muy flipante ver esto como una estructura ideal, pero al mismo tiempo que si salías de esa frontera, ¿no?, la pared que separaba eso del desierto, de ahí no hay nada más. Mueres directamente, ¿no? Entonces estás...
prisionero.
Absolutamente.
Sí. Y es un claro ejemplo de lo que en Europa se presenta como racionalismo y progresismo, una utopía fundadora de las ciudades modernas, de la organización racional, es decir, la civilización en su expansión. Se presenta así en Europa, pero ¿a qué sirve realmente? ¿A qué es útil? Es una explotación en el resto del mundo. Y ahí es un punto muy importante del pensamiento europeo, donde hay una doble lectura siempre del progresismo, civilización y modernización, uh-huh, en Europa, y explotación y violencia en el resto del mundo. Y la ciudad también nos permite dar ejemplos y entender un poco esos mecanismos.
Luego vamos a ver que igual hubo en algún momento también desde la arquitectura o desde el urbanismo un intento de crear soluciones amables para la convivencia. Y yo me gustaría también ver, sí, qué, sí, piensas de esto, pero luego hablamos más tarde al final. Seguimos entonces con la segunda sesión, que decís que vais a indagar sobre, bueno, vais a hablar de crítica urbana y movimiento de la geografía radical. Y yo os quería preguntar la diferencia entre eso, en geografía tradicional, cuantitativa y radical, para, no sé, para que le dije así.
Sí, sí. Pues,
cuatro cositas.
Sí, bueno, sí, hay que entender el momento, ¿no? Del de posguerra, hubo como 40, 50 años de una hegemonía total del pensamiento racionalista.
Sí.
De los grandes conjuntos de inmuebles barras, de la organización de la ciudad por zonas, es decir, la racionalidad al poder, ¿no? Que responde sobre todo viene de una visión de la historia muy lineal, ¿no? De los grandes discursos, el socialismo de un lado, el capitalismo o liberalismo del otro. Pero en los 70 el mundo se parece que no se complica, pero parece que el pensamiento recoge esa complejidad mucho más, con bueno, un movimiento de liberación nacional del mundo colonizado, la lucha por derechos sociales en el mundo occidental, que coge mucha fuerza, muchos tipos de luchas de derechos sociales cogen fuerza, y entonces la lectura lineal de grandes discursos ya no basta para entender este nuevo marco. Y entonces, en los 60, para salir del paso, para poder entender lo que parece ser la nueva problemática, se efectúa lo que se llama el giro espacial. Es decir, en vez de entender la historia como un texto que se desarrolla, tenemos que es en 2D, ¿no? Que tiene un punto de partida un poco de... parece de destino, se replantea de entender el mundo como realmente en 3D, como el espacio donde varias líneas puedes actuar, interactuar con cierto de simultaneidad. Y es de la mano de los geógrafos que esta visión toma como relevancia bastante fuerte, y se llama la geografía radical. Retoman otra vez el pensamiento marxista, que estaba justamente bastante abundado en ese momento, diciendo, vale, apoyándose sobre autores como Lefebvre y el derecho a la ciudad, que básicamente en el libro del mismo título explica cómo la ciudad siempre ha sido una producción social, y entonces como tal, la lucha política es una lucha para la ciudad. Entonces la manera de quien controla, influencia, participa en el desarrollo de la ciudad, está en el centro de las luchas sociales. Entonces, los geógrafos tienen una disciplina privilegiada para estudiar el territorio y las diferentes fuerzas que están deformándolo, y ahí nace lo que se llama la geografía radical.
Como respuesta a la cuantitativa, he leído.
Claro, como la positivista, ¿no? Lo que decía, bueno...
La que nos contaba y nos reducía a... producto.
La racionalista y la que no toma su disciplina como política.
Y que de alguna manera era un poco lo que pasaba con todas las disciplinas de las ciencias sociales. Hay un momento en el campo de las ciencias sociales donde todo se vuelve muy tremendamente cuantitativo, ¿no? Hasta mediados de los 60 más o menos. Y hay todo un giro en realidad en las ciencias sociales de empezar a pensar justamente el objeto de estudio no como un objeto de estudio. De hecho, de ahí de la mano... podemos poner también a la gente que estaba trabajando en la teoría feminista como Donna Haraway, de pensar, digamos, un tipo de producción de conocimiento que ella le llama conocimiento situado, ¿no? Que es pensar eso que tú estás estudiando, que estás investigando, que estás trabajando, no como algo que estás observando o un objeto simplemente, sino que es parte también de tu propia experiencia, ¿no? Como, y ahí, claro, hay un cambio radical en la mayoría de las disciplinas de las ciencias sociales que habían cambiado.
Ahí también notar que en el campo del pensamiento, ahí es donde el sur es un territorio fertilísimo de análisis de la realidad. Y básicamente el pensamiento europeo es una recuperación de lo que se está pensando en el sur.
Un extractivismo.
Y un extractivismo más.
Apropiación se llama,
sí.
¿No?
Sí, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, bueno, un poco después... Efectivamente, lo que empieza a ocurrir en el pensamiento occidental es un agotamiento. Uh-huh. Y efectivamente lo que está ocurriendo en el resto del mundo, bastante más grande que solo que Occidente, es que están habiendo un desarrollo de pensamiento propio muy grande. Para pensar incluso, si uno quiere, desde lecturas muy desarrollistas en algunos casos, pero pensar eso, una forma autónoma, digamos, y otra respuesta a esto que había ocurrido, ¿no? Y hay un, de hecho es interesante como también a partir de los 60 hay muchísimos pensadores, pensadoras, investigadores, etcétera, que empiezan a mirar al sur, ¿no? Al sur, digo, todo lo que está ocurriendo fuera de Occidente, a leer, a estudiar a los que están estudiando en el sur y, bueno,
a partir se produce también de, ¿no?, de los procesos de independencia.
Efectivamente, los procesos de independencia de África, de Asia, de, sí, etcétera, etcétera, ¿no?
Pene. Tercera sesión. Si no me... Bueno, es que David Harvey lo vamos a volver a mencionar, sí, porque es
aparece muchas veces.
Es un ídolo, ¿no?
Bueno.
Es el geógrafo, sí, más citado académicamente.
Le tenemos cariño, sí. Tenemos,
bueno,
nuestras
si tenéis críticas, me lo tenéis que decir. A mí me parece lindo, sí.
Sí.
Pero igual tampoco lo he estudiado tanto. Tercera sesión, la centráis en procesos, los procesos predadores del capitalismo y del neoliberalismo. Y ahí nos estamos metiendo ya a finales del siglo... No, o sea, decís que hacéis todo un estudio desde finales del 19 hasta... Sí, desde el extractivismo primero del siglo XIX.
Bueno, intentamos relacionar, ¿no?, lo que puede haber pasado hace 200 años con lo que puede pasar
lo que
ayer
está
o mañana.
Hoy, sí. ¿Me cuentas?
Sobre, vale.
Predador.
Vale, bueno.
Procesos, sí, predadores.
Sí, como ejemplo, por ya antiguo, ¿no? Si cogemos a Haussmann, el París haussmanniano. Ya nos da un momento muy, muy interesante de cómo la ciudad empieza ya a ser pensado desde los partisanos de un liberalismo capitalista, de repente como el próximo campo de batalla. Bueno, estamos mitad del siglo XIX, si en este momento el Estado ya se había liberalizado, había caído la monarquía, ¿no? Incluso con la segunda restauración de Luis Felipe en Francia, llega Napoleón II, Luis Napoleón, para ser el candidato del capital, digamos, para decirlo muy simplemente. El trabajo también ya había sido liberalizado, no había más gremios medievales, la división mundial del trabajo con la colonialidad otra vez había sido totalmente instaurado. Ya ropa se manufacturaba y producía plusvalía y el resto del mundo producía materias primas, ¿no? La única entidad que quedaba una de las que quedaba por liberalizar era la ciudad. Se había quedado todavía con un modelo medieval, se llama del viejo París en ese momento, y dicen, pues perfecto, ya tenemos dos cosas que hacer con la ciudad ahora. Uno, entender que es la nueva fuente de inversión para un capital que está cogiendo proporciones que nunca tenía antes. Y entonces ese modelo se repite en Viena, también en Barcelona con el Plan Cerdá, que es más o menos un poco más tarde, pero tiene que ver con el mismo modelo, se instala un modelo de inversión.
Anterior, yo creo que fue toda la reforma que se hizo alrededor de las exposiciones también, ¿no? Las exposiciones universales, que ahí empezó a maquearse, ¿no?
Correcto. Primer punto de inversión y segundo punto de control social. Un poco la lección es que se había entendido del liberalismo del Estado, es que cada vez que se liberaliza, es decir, que se privatizaba el contexto social, había revueltas. Y entonces se dijeron, pues para la ciudad vamos a hacer los dos a la vez, vamos a modernizarla, liberalizarla, pero también vamos a instaurar ya el control social dentro de los planes de urbanismo. Y eso es el modelo que define el urbanismo moderno. Por ejemplo, la apertura de grandes bulevares, que tiene ese aspecto de modernización, tiene que ver mucho con poder llegar a los barrios populares con las fuerzas del orden civil, en caso...
Las fuerzas militares.
Fuerzas militares, uh-huh, en caso de que hubo revueltas, ¿no? Uh-huh. También, a través de esas renovaciones urbanas, la subida de los precios en el centro de París, permite sacar esas poblaciones en zonas periféricas más controladas, ¿no? Y también sacarle del medio donde el liberalismo tiene que hacer suya la ciudad, ¿no? Entonces, es un ejemplo ya dicho así, que tampoco parece a pertenecer del siglo pasado, sino bastante actual, sobre sí. estrategias donde la ciudad y el manejo del urbanismo y su desarrollo permite tener una dimensión de política clara sobre qué intereses y qué control, y a quién controlamos, qué cuerpos queremos, qué cuerpos no queremos.
¿Y eso te vas a dedicar solo a través del ejemplo de Hausmann o vas a
No, bueno, el curso son pinceladas, ¿eh?
Ahí
quería desarrollar uno como ejemplo.
Sí, ¿y cuáles son las otras?
Pero tenemos, como Nancy lo dijo, la ciudad minera, que, bueno, también un ejemplo histórico.
La ciudad colonial
francesa. La ciudad colonial francesa, por ejemplo, lo que pasó con el urbanismo francés a mano de militares y la exposición una exposición sobre el urbanismo colonial en el 36 en Francia, donde nos damos cuenta exactamente cómo el urbanismo es una parte integrante del plan de desarrollo moderno colonial. Pero también abordaremos un caso extremadamente complicado como el urbanismo israelí y la ocupación de Palestina. Y que,
qué guay, ¿no? Se habla de Israel.
Sí, el ejemplo más contemporáneo justamente de la unión entre el urbanismo y el modelo de urbanización, ¿no? como espacio de producción de capital, que es el tema inmobiliario, la construcción de ciudades. Bueno, Harvey de eso habla muchísimo. El control del territorio como control militar en territorios que ya existen, porque Palestina estaba ahí, digamos, cuando llegaron, cuando por decreto instalaron que esa era la nación israelí, ¿no? Entonces, ahí hay justamente la construcción del Estado israelí moderno, está, digamos, esta unión que dice Antoine entre la idea de la producción de la ciudad como una producción de capital y al mismo tiempo de un control militar permanente, ¿no? Eso, bueno, ahí le damos pinceladas a esto porque es el ejemplo más claro, más evidente y en continuo. O sea, hoy día Israel está en un proceso de expansión continuo a través de la lógica del urbanismo directamente, así tal cual, ¿no? En la construcción inmobiliaria y es una expansión sin límite que a la vez, bueno, alimenta otro tipo de producción dentro del capitalismo, como por ejemplo la producción armamentista. Es un continuo, ¿no?
Es interesante también hablar con gente que vive en Ramallah, por ejemplo, ¿no? De cómo experimentan los cambios geográficos de continuo y lo que eso significa también en sus psicologías, ¿no? Porque pierden los referentes de lo que era y aparecen nuevos bloques, zonas construidas que les quitan la visión de ese mundo que les pertenecía. No tienen.
Sí, sí, hay muchísimas capas que tienen que ver con el urbanismo en justamente las estrategias de neocoloniales, como se puede llamar.
De hecho, en el caso de israelí, por ejemplo, una de las cosas más perversas de esta de la producción de plusvalía del capitalismo dentro del espacio urbano es que la construcción, en muchos de los casos, la mano de obra en Israel es palestina, tiene que pasar cada día a trabajar a territorio israelí sin permiso. Además, es muy perverso. Hay una película maravillosa que vimos hace unos días, terrible en realidad, no tan maravillosa, de un artista, después de él, hablaré de él también, que es Caleb Yahar, en una película que se llama Infiltrados, esa la pueden encontrar, creo que en internet se puede ver, donde Caleb lo que hace es mostrar este permanente, todo el tiempo, lo que significa tener que estar pasando la muralla para ir a trabajar. No es que están ni metiéndose a hacer actos subversivos, van a trabajar a territorio, a Jerusalén, a qué sé yo, teniendo que pasar de Ramallah hacia allá, por túneles, pasando, saltando la valla, esperando a que los pare la policía, para ir a trabajar al otro lado, ¿no? Entonces, esta perversidad también de eso, que significa también ahí el urbanismo como parte de ese entramado. En América Latina, bueno, ni qué decir, ¿no?
Sí, sí, de esto al uso del entorno construido en la expertización de la guerra de guerrilla, que si podemos empezar con los manuales franceses de la guerra de Argelia, tenemos una línea continua con la recuperación de muchas ideas de filósofos postmodernos como Derrida, que están hechos propios por la Fuerza Armada israelí y se desarrollan como técnicas de lucha de guerrilla en el territorio palestino.
Vamos a escuchar un poco de música. El tema que vamos a escuchar se llama We Stand Together o Together We Stand. Y me lo habéis recomendado, de quiénes son, de Black Panthers Funky Mix, ¿no? ¿Y por qué?
Porque bueno, quizás más tarde, casi al final supongo del programa, vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de imaginación política radical, yo lo llamo así. Ya eso es algo que ya lo acuñó alguna otra persona anterior, ya sabemos por ahí, amigo de mío, pero que tienen que ver con esta contracara, digamos, de la lucha efectivamente por el espacio y la ciudad, la lucha política en ese espacio, y por los Black Panthers son un ejemplo de eso.
Last night, night before, poverty pimps cried black and poor. Now selling their souls across the nation, living in high-rise isolation, making obsolete two-cent deals, being lubricating grease for the system's wheels. In the name of class, they sell their race and cut off their nose to spite their face. In their high-heeled shoes, they're claiming class while damning the folks still in the grass and hollering, party time! Before, the silent majority blamed the dark, the poor. They blamed the schools, they blamed the slums, they blamed the lazy welfare bums. Last night, night before, the fearful ran to tyranny's door. Now tyranny reigns through the suburb and the slums, because everybody goes when the wagon comes. Oh, for policemen at the door. People got up, let them in, ended up dead in the cooling bin. Oh, here, oh, here, oh, here, oh, here. It's tomorrow's time. It's time for yesterday. Time has no value, no price. But we pay, time has no value, no price, but we pay.
Colgaremos este tema, que es muy interesante, por las letras, no solo, también por la música. Y vamos a seguir con la cuarta y la quinta sesión, en la cuarta habláis de luchas sociales y anticapitalistas.
Bueno, sí, un poco también quisimos hacer esa parte del curso para intentar también, de alguna manera, dar una especie como, bueno, de impulso, sobre todo a pensar que no... Claro, porque cuando uno empieza a analizar todo esto, de repente te empiezas a sentir que no hay salida, ¿no? Y entonces un poco como darle vuelta a la mano de... No, siempre se ha pensado que no hay salida, pero en realidad siempre han habido respuestas que pueden producir salida, ¿no? Y desde efectivamente la propia construcción de la idea de ciudad han habido formas de resistir a esa forma de ordenamiento, de normatividad, de efectivamente la construcción política de ese espacio, ¿no? para organizar en favor de la producción del capital a la población, ¿no? Y bueno, vamos como saltando bastante, porque en realidad nos dedicamos un poco al siglo XX y parte del siglo XXI, donde ha sido más evidente esto, porque efectivamente la ciudad se ha generalizado, el espacio del campo se fue perdiendo en muchos de los territorios donde todavía había una vida rural. Y por ejemplo, no sé, para ir poniendo ejemplo y contando un poco, ¿no? Justamente hablando de las ciudades mineras, cuando hablamos en Chile sobre las salitreras, por ejemplo, las propias salitreras fueron un ejemplo de esa contracara. El movimiento obrero chileno, que es uno de los primeros de América Latina, nace a raíz, efectivamente, las salitreras, nace dentro del marco de la explotación del salitre y la construcción de la ciudad salitrera, porque de alguna manera esta idea idealizada de la ciudad, ¿no?, minera, lo que hizo también fue producir esta relación propia del campo, en ese momento trabajador, digo, muy masculino, porque los mineros eran casi todos hombres, pero además eran hombres venidos de muchos territorios, no solamente de Chile, venían trabajadores de Perú, de Bolivia, de Argentina, y entonces fue un movimiento obrero muy transversal. Había en la costa más del norte chileno muchos anarquistas venidos de Europa, entonces ahí hubo una influencia interesante, donde, por ejemplo, por poner un ejemplo de imaginación política, el teatro y la literatura fue base fundamental para ese movimiento obrero incipiente, ¿no? Que después será la base del movimiento del Partido Comunista Chileno, el Partido Socialista y todo después las estructuras más partidistas, ¿no? Pero es interesante cómo ese lugar que parecía un laboratorio, digamos, en ese territorio, de una forma de estructura social muy marcada, y que después, bueno, serán todas las ciudades de ese tipo, va a ser a la vez la que potencie el nacimiento de un movimiento obrero muy bien organizado, que después incluso ese movimiento obrero va a tener en esa acumulación de casi un siglo, en los 70, en el gobierno de Allende, van a tener un poder tan grande, tan potente, el poder popular que se va a retomar, se va a abrir, que van a tener sus propias formas de organización social, autónomas del Estado, pero hermanadas con ese gobierno que lo consideraban suyo. Entonces, el movimiento en las propias ciudades, digamos, van a nacer movimientos populares autoorganizados, como los cordones industriales, la justa de abastecimiento popular, las juntas de vecinales que organizaban la posibilidad, digamos, de que en ese momento el fascismo, digamos, hiciera eco en esos espacios, las juntas de vecinos que se organizaban para tomas de terreno, ¿no? Y eso, por ejemplo, también en los 50 en Chile y en América Latina, ¿no? Todo el desarrollo, digamos, del fin del o más bien del crecimiento de las ciudades, las ocupaciones de terreno organizadas van a ser amplias y van a ser base de movimientos sociales enormes. En Chile es el movimiento poblacional, en Argentina las villas, la Villa 21, por ejemplo, histórica, una de las primeras en el año 58, si no estoy mal. En Colombia lo mismo. Y son no solamente la lucha por el terreno.
El MST en Brasil.
El MST en Brasil, después más adelante. No solamente la lucha por el terreno, sino que es la lucha por los derechos en ese momento, de toda índole, lucha por los derechos sociales de toda índole, ¿no?
Sí, luchas por el territorio, pero por la autonomía.
Por la autonomía, por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, derechos culturales, hay todo. Y es autónoma. No van a ir, digamos, al Ministerio de Vivienda a pedir que les den un terreno. Es al inverso, ¿no? Es tomarse el terreno, autogestionar la construcción de vivienda y de todo lo que significa la estructura de vivienda, digamos, las vías de agua, la electricidad, para después, cuando ya eso ya está construido y visibilizado, exigirle al Estado en realidad que los reconozca simplemente. No ir a pedir ni la luz, ni el agua, no. Autogestión, para después simplemente que el Estado tiene que hacerse cargo de que eso existe y es legal, ¿no? Dentro de la legalidad. Entonces eso es muy, muy interesante, digamos, esa contracara. Pero también después ya en ciudades, no sé, pensando más adelante en todo lo que es el desarrollo de las transformaciones urbanas a partir de los 70, sobre todo en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, cuando empiezan a todo el proceso de transformación urbana a partir de los 60 muy, muy grande, ¿no? De expulsar, o la, más bien la ida de las clases trabajadoras en Nueva York hacia las periferias, ¿no? De esta clase más aburguesada, blanca, que se va, y que da las clases trabajadoras empobrecidas, sobre todo las comunidades afroamericanas, ¿no? Como en una ciudad prácticamente destruida, porque las inmobiliarias lo que van a hacer es destruir grandes zonas de las antiguas zonas urbanas para especular, sí, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nace una serie de movimientos urbanos de resistencia, quizás que en un primer gesto no se sienten tan como movimientos políticos, como por ejemplo el movimiento hip hop y el movimiento de los grafiteros, ¿no? Que es una expresión cultural, pero que en realidad es una expresión política de lo que está ocurriendo ahí, de autoorganización, de autovisibilización, de identidad, ¿no? De esas comunidades tremendamente empobrecidas y de niveles de deterioro.
Sí, es en esa época de contexto que nace el movimiento del Zulu Nation, por ejemplo, que tiene por ser un básicamente un
Zulu Nation.
Zulu Nation en Nueva York.
Zulu.
Que tiene un enfoque básicamente artístico, uh-huh, en su manifestación, y se la conoce por eso, como artista como África Bumbata, por ejemplo, uh-huh, pero tiene claramente una dimensión barrial de protección y sobre todo de defensa y de reacción contra la entrada de la heroína, por ejemplo, donde hay dentro del grupo unas medidas, protección de, uh-huh, información muy social de lo que está pasando en el contexto directo de la ciudad de Nueva York en esta época.
Y un poco antes también los movimientos de disidencia sexual. Stonewall va a ser un ejemplo claro de esa lucha por el espacio público, uh-huh, de la ciudad. Y por ejemplo el movimiento START, Street Travesty Action Revolutionary, uh-huh, son un ejemplo de cómo hay una lucha política, pero que tiene que ver con cosas concretas, como por ejemplo ellas están luchando por la vivienda y por el trabajo, por el derecho al trabajo de las compañeras travestis en la calle y tener un lugar donde vivir dignamente. Es un movimiento tan radical en su momento que es marginado del resto de los movimientos de disidencia sexual en ese momento y perseguido. Marsha P. Jones, que fue asesinada a finales de los 70, hasta el día de hoy se sigue la investigación de su asesinato, pero al parecer tiene que ver justamente con la especulación inmobiliaria y las mafias que se habían organizado en esa zona. Entonces, bueno, uno ve en esto de las luchas políticas todas las variantes posibles, pero que tiene que ver con ese espacio de la ciudad, ¿no? Y bueno, a nivel del arte en Europa mismo, bueno, pienso en los movimientos de ocupación diversos después durante todo el proceso de neoliberalización, la primera parte, ¿no? Thatcherismo, después ya con la caída del Muro de Berlín. De hecho, el Muro de Berlín viene a ser un espacio en la ciudad de un nivel de simbología tan grande que marca el fin y el comienzo de un algo, el fin de todo un paradigma que significaba el Este, y el comienzo de este nuevo paradigma que es el neoliberalismo. Y eso lo constituye un muro que está en la ciudad, en el centro de la división de dos ciudades, ¿no? Entonces, como ese poder de la simbología en el espacio y la ciudad con respecto, digamos, a las luchas políticas.
Y cómo los espectros que nunca visibilizados, que vivían en el margen o a lo largo del muro, empiezan a
aparecer.
Aparecer, pero paulatinamente ir desapareciendo bajo eso. Porque yo creo que el muro simbolizaba también para muchos un lugar de lucha.
Exactamente, que termina en la caída justamente de eso, desintegrándose.
Sí.
Y pienso también en las luchas políticas de los ocupas en Inglaterra, durante todo el tacherismo, que sí. No era solamente por el tema habitacional, era justamente una lucha contra el proceso de neoliberalización absoluto, ¿no?, de un Estado. Y bueno, el movimiento Ocupa en España fue un movimiento que en América Latina, durante todo el proceso de la ocupación, era como algo visiblemente hermanado, digamos. En América Latina no existió mucho el movimiento Ocupa porque no estaba esto otro, la toma de terreno, digamos, de la ciudad ya existía, pero el movimiento Ocupa español era muy simbólico para los movimientos de resistencia allá también, ¿no?
Tuvo su fuerza.
Mucha fuerza, y era efectivamente no simplemente un ocupo de espacio habitacional, sino que era eso, una manera de instalar una forma de resistencia en la ciudad con a todos los posibles derechos, ¿no? Y si hablamos en el campo también de esos marcos más simbólicos en América Latina, formas como por ejemplo el escrache, que va a ser un momento importante dentro de la lucha en el espacio público en Argentina, pero después se va
a importar
a España. En Chile también va a existir un movimiento escrache que se llamó La Funa, bueno, todavía existe La Funa, los compañeros siguen trabajando, para hablar de otro, desde los derechos humanos, empezar a hablar de la extensión de los derechos, ¿no? Y bueno, y así miles de ejemplos sí. Podríamos dar.
Y Antoine nos va a hablar de lo último, que es vale, pues, la ciudadanía.
Muy rápidamente, ¿no? Porque ahí es directamente ya un tema ya directamente de político, ¿no? De categoría sí. Política. Ya que en todo lo que enunciamos en la ciudad está central la figura del ciudadano. Uh-huh. Digamos que siempre ha sido usado, ¿no?, para como depositario de quién tiene derecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano ya establece que pues el ciudadano tiene derecho. Y desde la Revolución Francesa, un poco traímos en el curso a cuenta textos también históricos de los debates, donde nos damos cuenta de que al final empiezan a pelear quién es ciudadano para poder seguir privando parte de la población de los derechos prometido con la figura de ciudadano. Si la visión jacobina tenía como entendido que todo el mundo sus derechos, pues ya se transforma el ciudadano como una lucha política de exclusión. Y es también el doble sentido que Europa siempre hace ante su universalismo y la diferencia que hace siempre para el resto del mundo. ¿Quién ha sido borrado de la mapa siempre con el ciudadano? Los pobres, las mujeres, los extranjeros, temas que yo creo bien todavía muy presente hoy en día y que podemos trazar desde la raíz del pensamiento político europeo.
A 10 segundos, habéis estado con Antoine y Nancy, quienes van a impartir a partir del día 15 de octubre un curso, este gran curso en la Caníbal, invitándoos a todas a asistir. Desde la página web, ¿en qué página web pueden encontrar información?
puntorojo.org.
Y no sé, pues nos metemos un poco en la continuidad, disculpen nuestros oyentes de Contrabanda, esta radio libre y autogestionada en la ciudad de Barcelona. Tenéis una cita con Core Animal todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, a veces en repetición, otras veces con más ganas. Hasta la próxima, muchas gracias por estar.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Lupe, y bueno, gracias a los oyentes.
It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skip the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so, so, so did it. She had